Bienvenidos, bienvenidas al segundo programa de esta temporada de Momentos Compartidos, ese espacio semanal de una hora de duración aproximadamente, realizado por el grupo de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera. Como decía, voces amateur, pero que lo hacen muy pero que muy bien y lo demuestran cada semana aquí con vosotros, con muchas secciones, algunas nuevas esta temporada, por cierto, con apartados, eso sí, para todos los gustos, desde, por ejemplo, nuestra famosa friki canción, canciones de esas innombrables o incalificables, pasando por Recordando el Ayer. Hoy, por cierto, recordaremos la figura del cantante, showman, bueno, hacía de todo, el señor Torre Bruno, grande como ninguno. Tendremos nuestras recetas de cocina, curiosidades de la historia y hoy además, entre otras muchas cosas, estrenamos una nueva sección, una sección de relatos con un homenaje a la figura de H.G. Wells, este gran escritor de hace ya dos siglos, y su Máquina del Tiempo, una versión, una adaptación de uno de sus obras inspirada en ellas, y todo esto, como os decía, y mucho más, realizado por Ana, Vicky, Sofía, Merche, Marina, Diego y quien ahora mismo os habla, José. Nada, un poquito de música y comenzamos ya Momentos Compartidos.
Desde que nací tuve que luchar contra dos reinas que querían acabar con mi vida y contra incontables hombres que pretendían amarme.
Cuentan que salí de una alfombra y me presenté desnuda ante César, el hombre más poderoso del mundo.
Mi sexo no era el correcto, tampoco mi origen ni mi edad. Sin embargo, me puse a luchar contra generales.
Durante toda la historia ha habido mujeres que han tenido que luchar para encontrar su sitio.
Reinas, escritoras, políticas, científicas, no lo tuvieron nada fácil, pero algunas han conseguido pasar a la historia.
Mujeres de la Historia, por Ana Contreras.
Hola, queridos oyentes. Seguimos recordando mujeres de la historia cuyo recuerdo ha llegado a nuestros días por uno u otro motivo. Hoy recordamos de nuevo a una reina y sus problemas para llegar a serlo. Recordamos a Bárbara de Braganza. Os diré que Bárbara de Braganza nació el 4 de diciembre en 1711 en Lisboa. Y era hija de Juan V el Magnánimo y María Ana de Austria. Bárbara recibió una esmerada educación. Era una mujer de gran intelecto y hablaba 6 idiomas. Le gustaba mucho la música y fue alumna del compositor Domenico Scarlatti, que le acompañó a lo largo de toda su vida. Además, le gustaba también la literatura y contó con los mejores tutores. A los 14 años enfermó de viruela, lo que hizo que quedaran unas terribles marcas y manchas en su cara. Aunque no era una princesa muy hermosa, muchas casas reales pretendían un matrimonio con ella ya que era conocida su excelente educación, que superaba a prácticamente todas las mujeres de su época e incluso a la mayoría de los reyes. En 1728 decidieron que Bárbara debía casarse con Fernando, príncipe de Asturias, y en ese mismo año se casaron por poderes. Era costumbre en la época hacer un intercambio de retratos de los prometidos, pero el retrato de Bárbara no llegaba. Y la corte española se empezó a impacientar. Insistieron desde España y finalmente, tras meses de espera, el retrato llegó, aunque bastante retocado. Este retrato mostraba a una joven bastante robusta y no agradaba mucho a la vista. El caso es que en el año 1729, Fernando y Bárbara se conocieron y se casaron en la Catedral de Badajoz. Fernando quedó desconcertado al verla en persona. No era la misma del retrato, era más gordita y tenía el rostro lleno de marcas de la viruela y era más bien fea. Hubo una sátira que la describía como fea, gorda y con viruela. Tampoco ella se llevó muy buena impresión de su marido. Era tímido, más bien bajo, robusto, melancólico y sin personalidad. La pareja pasó la luna de miel recorriendo parte de España. En principio, el pueblo parecía receloso, pero Bárbara pronto se ganó el cariño de todos y gozó de una gran popularidad, al ser una joven culta, sencilla, cariñosa y amable. Los esposos encontraron que tenían muchas cosas en común, como el amor por el arte y la música, y poco a poco se fueron enamorando locamente el uno del otro. Bárbara mostraba a su marido todo su apoyo y afecto, del que éste siempre había carecido. Una vez acabó su luna de miel y se instalaron en Madrid, su suegra, Isabel de Farnesio, se encargó de recluirlos en sus habitaciones durante prácticamente 10 años. En 1746 muere Felipe VI y Fernando es coronado rey. Por fin pueden salir de palacio. Fue un gran alivio para los dos, que pudieron disfrutar de su nueva libertad y se encargaron de hacerlo con bailes, banquetes, etc. España tuvo en esta época un periodo de paz. Fernando tenía la ayuda de Bárbara, que le ayudaba a gobernar. Ella destacaba en la política y enamoraba a quien la conocía, pues a pesar de su escasa belleza, se los ganaba con su inteligencia y su buen carácter. Procuraba esta pareja pasar el mayor tiempo posible juntos, pese a tener vidas muy ajetreadas. Él se dedicaba a grandes proyectos, mientras ella ayudaba a los más necesitados. Ahora el problema era que no llegaban los hijos. Como Bárbara sabía que no podía enterrarse con su marido por este motivo en el Panteón Real, mandó construir en Madrid el monasterio de la Visitación de las Salesas Reales. También a ella se le debe la construcción de la Academia de las Bellas Artes de San Fernando y el Jardín Botánico. Además, tuvo otra idea, la de crear un Museo de las Artes, en 1757. Este se convirtió en el actual Museo del Prado. De este último, aunque ella fuese la principal impulsora, no pudo llevarlo a cabo, ya que murió este mismo año en Aranjuez, donde se retiró enferma. Se cree que de un cáncer de útero, que fue la causa de su gran dolor. Su marido, el rey Fernando, murió de dolor y locura y ambos están enterrados en el monasterio de las Salesas Reales en Madrid, como ella había decidido. Y hasta aquí la historia de otra mujer excepcional. Hasta un próximo programa.
Paso por la historia de España en Eurovisión.
Viajaremos por nuestra memoria
para recordar las canciones de este certamen.
Eurovisión Made in Spain,
de la mano de Marina Benito.
Bienvenidos, queridos oyentes, a Eurovisión Made in Spain. Para comenzar, os traigo el primer año del certamen y sus orígenes. El primer festival de la canción de Eurovisión tuvo lugar el 24 de mayo de 1956 y solo participaron 7 países. Como curiosidad, fue la única ocasión en la que cada país interpretó 2 canciones en lugar de una. Además, la música era interpretada por una orquesta en directo. La idea del concurso llegó de la mano de un hombre llamado Marcel Benzencom, que trabajó para la Unión Europea de Radiodifusión, EBU, una organización de compañías de televisión en Europa y sus alrededores. Cuenta que se inspiró en el concurso italiano Sanremo Music Festival. Tuvo lugar en el Teatro Kursaal, en Lugano, Suiza, y la ganadora fue la canción Refrain, de Liz Asen, representante del país anfitrión. En esta ocasión, España no participó en el certamen, y no sería hasta 1961 cuando lo hizo por primera vez. Para elegir la canción, Radio Televisión Española organizó una final nacional en la que participaron 10 canciones y donde la elegida fue Estando Contigo, interpretada por Conchita Bautista, que quedó novena de 16 países participantes, con 8 puntos. Ese año el festival tuvo lugar en Cannes, Francia, y el ganador fue el representante de Luxemburgo, Jean-Claude Pascal, con la canción Nous les amoureux. Como curiosidad, este fue el primer año que el certamen se celebró en sábado, convirtiéndose así en lo habitual hasta la actualidad. Además, no solo debutó España este año, también lo hicieron Yugoslavia y Finlandia, marcando un récord hasta la fecha, con 16 países participantes. Nuestra representante, Conchita Bautista, es una actriz y cantante sevillana, conocida por su participación en el certamen con su canción Estando Contigo. Además, volvería a representarnos 4 años después, en 1965, con la canción Qué bueno, qué bueno, aunque esta vez obtuvo 0 puntos, quedando empatada con otros 3 países. Participó en películas como La Venganza o La Bella de Cádiz. Y sin esperar más, os dejo con ella, Conchita Bautista. Hasta la próxima, espero haberos hecho disfrutar.
Chanson número 1, Je suis avec toi, par Conchita Bautista. La chanson
est dans le cœur, et si j'ai ton amour, je ne peux rien de plus.
Tengo mi día de estrella y tengo la luna y el sol. Y la luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón. Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar. Y si tengo tu cariño y si tengo tu cariño ya no quiero nada más. Contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Es maravilloso esperarte así. Estando contigo, 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 me siento feliz. Cuando amanece nevando no siento la falta del sol. Y los copos de la nieve y los copos de la nieve me parecen de color. Cuando la tarde termina y todo se empieza a nublar, mi camino se ilumina, mi camino se ilumina si me vuelves a mirar. Contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Maravilloso es quererte así. Estando contigo, 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 me siento feliz. ¡Qué maravilloso es quererte así! Estando contigo, 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 hablando contigo, 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 soñando contigo, 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 me siento feliz.
Estás escuchando Momentos Compartidos.
Un programa realizado por los padres del taller de radio. Recordando el ayer. Evocamos nuestra infancia con José Antonio Laboreo.
Non mangia più, non duerme più,
Nuestro invitado del recuerdo de hoy es uno de esos personajes del que uno solo puede decir cosas buenas y que muchos de mi generación guardamos en la memoria junto a los mejores momentos de nuestra infancia. Si los grandes perfumes se esconden en frascos pequeños, esta pequeña persona tenía un gran corazón en el que cabíamos todos los niños. Sí, amigos, hoy recordamos a Torrebruno.
Se ancora così giovane, tu sei guaglione che te mise in capo va giù ca' un pallone, che voglio di sti lacrime, vatte non me fare.
Walter Rocco Torrebruno, príncipe de Torrebruno, nació en Roma en 1936, en el seno de una familia aristocrática, aunque desempeñó diferentes trabajos. ¿Quién le iba a decir a él que terminaría siendo ídolo de niños cuando trabajaba como, por ejemplo, de empleado de banca? Fue contratado por la RAI para presentar un programa musical en el año 1957. Poco después, un año más tarde, llegó a nuestro país con la intención de labrarse una carrera como cantante melódico. Ese mismo año, además, participó en el Festival de la Canción del Mediterráneo y año más tarde siguió por ese mundo, por esa trayectoria, en concreto tratando de triunfar. Y de hecho lo hizo en el Festival de San Remo, ganándolo, como os decía, en 1962. Desde ese primer momento comenzó a aparecer también en diferentes programas de televisión española, como por ejemplo Gran Parada o Noche del Sábado.
Mi pobre madre me dio muchos consejos. Muchos consejos, cómo tratar a la gente, y me pronosticó un futuro muy grande. Pero me dijo una cosa muy importante: tener mucho cuidado con los periodistas.
Ya en esta primera etapa, Televisión Española lo contrató para presentar programas infantiles, el primero de los cuales fue Concertino, en el año 1962, en el que se dedicaba a cantar canciones para los más pequeños. A partir de ese momento se instalaría definitivamente en España. Este showman fue incluso, además, en aquella época, el presentador de la única actuación de los Beatles en nuestro país.
Buenas tardes, amigo, ya nos ves reunidos. Todos hemos venido, solo faltabas tú.
En 1969 actuó en el especial Nochevieja de Televisión Española y entre 1970 y 1971 presentó Hoy también es fiesta. A principio de esa nueva década volvió a trabajar también como actor secundario en varias películas del cine español, por ejemplo en Coqueluche del año 1970, La casa de los Martínez en el 71 y Las estrellas están verdes en 1973. Tras el programa de ese mismo año de Las super sabias, colaboró como invitado en otros espacios como fueron Tarde para todos y Estudio abierto. Entre 1975 y 1977 saltó definitivamente al estrellato con el programa infantil La Guagua. En el que él interpretaba al jefe Capuleto, el cual esperaba en una estación a que llegase un autobús que iba recorriendo toda España con entretenimiento para los niños. Otros personajes entrañables de aquel programa eran el conductor del autobús, Don Redondón, papel que interpretaba el actor Manuel de la Rosa, y las guapas Fermina, interpretada por Raquel Rojo, y Linda, interpretada por Paula Gardoqui. Su siguiente programa de éxito, dedicado además a los más pequeños, fue El Recreo, entre 1977 y 1978, donde además también volvería a coincidir con Paula Gardoqui, aquí llamada Pauloca, y en el que también participaron, entre otros, el genial mago Juan Tamariz.
¿Quién ha robado la mermelada?
¿Quién será?
¿Quién ha comido mi ensaimada?
¿Quién será?
¿Quién rompió mi escaparate con un tiro de balón? ¿Quién ha puesto pepinillos en el ron? ¿Eh?
¿Quién ha sido detective? No me eché la culpa a mí. Pues entonces yo estaba haciendo pipí.
Otro programa de éxito fue La Locomotora, de 1979, donde interpretaba a Rocky Vaporetto. Y estuvo acompañado por Inmaculada Sanz en el papel de Carbonilla. Ya finalizando esa década, entre 1979 y 1980, fue Rocky Chaparro en 003 y medio.
Rocky Chaparro, Rocky Chaparro, en sus pesquisas pone mucha fantasía.
Después de actuar en los programas musicales y de variedades como fueron Aplauso o 300 millones, programas de gran éxito en aquella época, en 1981 protagonizó la película infantil Rocky Carambola.
¡Hey, mi cepillo! Coco, ¿cuántas veces te tengo que decir que no te laves los dientes con mi cepillo y no te comas mi pasta de dientes?
Un film hecho a su medida, en el que daba vida a un singular artista de circo e interpretó varios números musicales.
Tengo que soñar despierto y huir de la realidad, que algún día será cierto alcanzar celebridad.
Rocky Carambola,
Carambola,
era del trapecio,
Carambola,
Rocky Carambola,
Carambola,
con sensacional.
En 1981 fue el presentador de Sábado Abadá, un espacio emitido los sábados por la mañana y que después en su segunda etapa pasó a los jueves. Así que también tuvo que cambiar de nombre y pasó a llamarse Daba Daba Da. En este espacio, pues él participaba como presentador de varios concursos, contaba chistes, presentaba los números musicales que protagonizaban los más pequeños e interpretaba canciones que fueron auténticos éxitos como los famosos Tigres y Leones, Don Pelanas, Fortunato o Muchas Felicidades. Además, hay que contar que entre el equipo de presentadores y colaboradores a lo largo de los 4 años que duró este programa, pues figuraron ni más ni menos que Mayra Gómez-Kem, que precisamente tuvo que abandonar su labor por presentar un 2-3 en el año 1982. También estaba la malograda Sonia Martínez, Rosa María Otero, Yolanda Cabello, Mercedes Rodríguez de la Fuente, que se encargaba, como no, de la sección de animales, y el actor José Carabías, que prestaba su voz a Horacio Pinchadiscos.
A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Hola, sabes quién soy! No hay posible competencia, sin duda soy el mejor. Soy Horacio Pinchadiscos, de los DJs campeones.
También, bueno, recordamos a José Ramón Sánchez, que era el dibujante, bueno, el responsable de la sección de dibujo. Por esa misma época, aprovechando además su enorme popularidad, pues grabó varios discos con sus temas infantiles más populares, muchos de ellos, por cierto, los componía él mismo, y realizó además diversas giras por todo nuestro país. Incluso en el año 85 presentó junto a Teresa Raval un programa llamado Mazapán. A principio de los 90 siguió su faceta de actor, trabajando como secundario en varias películas como fueron Orquesta Club Virginia en el 92, de Manuel Iborra, Todos a la cárcel un año más tarde, de Luis García Berlanga, y Los peores años de nuestra vida, en 1994, de Emiliano Martínez Lázaro. Entre los niños que crecieron en los 70 y los 80, será recordado como un personaje extremadamente popular, autor, como os decía, de himnos para nosotros, como aquel famoso Tigres y Leones.
¡Música, maestro!
¡Música!
tigres,
tigres.
Leones,
leones,
todos quieren ser los campeones.
En 1990, Torrebruno se retiró del mundo del espectáculo, aunque aún tendría tiempo de hacer un último programa, esta vez en Radio Televisión Española en Canarias, que llevaría precisamente el nombre del show canario de Torrebruno. La muerte le alcanzó el 12 de junio de 1998, en Madrid. Contaba con 62 años al ser víctima de un ataque cardíaco. Un pequeño gran hombre que hoy, aquí, hemos recordado para ti. Torrebruno.
Yo soy un payasito pequeño y tan bonito, ni flaco ni gordito, por eso soy feliz. Me llamo Torrebruno, más guapo que ninguno, payaso número uno, 1,61 m. Zapun, zapun, zapá.
Zapun, zapun, zapá.
Zapun, zapun, zapá.
Zapun, zapun, zapá.
Zapun, zapun, zapá. Ah, 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 ah.
¡Ay, ay, 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 ay!
¡Ay, ay, ay, ay!
¡Uy, ay, ay, ay!
¡Hola!
¡Hola!
¡Hola, eh!
¡Hola, eh!
¡Hola, i!
¡Hola, i!
¡Hola, o!
¡Hola, o!
¡Hola, u!
¡Hola, u!
¡Hola, la, la, i, la, o, la, u! Si alguien me pregunta si sé cantar muy bien, yo siempre le contesto que sé bailar también. Yo hago pantomima, parodia y acrobacia, y alguna vez de veras yo tengo mucha gracia. Zapun, zapun, zapá.
Zapun, zapun, zapá.
Zapun, zapun, zapá. Yo soy un payasito pequeño y tan bonito, ni flaco ni gordito, por eso soy feliz. Me llamo Torrebruno, más feo que ninguno, payaso número cero y mido menos cero. Zapun, zapun, zapá.
Zapun, zapun, zapá.
Zapun, zapun, zapá.
¡A comer!
El Mix Mix de la Thermomix.
Cocinamos a velocidad de cuchara.
Descubrimos recetas y trucos fáciles con nuestro robot.
Todo esto y mucho más en el Mix Mix de la Thermomix con Victoria Acha.
Hola.
Hola, queridos oyentes, estamos aquí otra temporada más en el Mix Mix de la Thermomix. Una nueva receta de temporada y además muy, muy buena. No os hago esperar más. Cogemos papel y lápiz y cocinamos. Mirad que os traigo hoy una tarta de moras que es un pequeño y delicioso tesoro. El sabor es maravilloso, el toque de licor le queda impresionante. El mascarpone mezclado con la leche condensada es dulce pero sin empalagar y las moras están deliciosas. En el primer bocado enamora, os lo aseguro. Esto tenéis que probarlo ya. Tarta de moras es un pequeño y delicioso tesoro, como os contaba antes, que te roba el corazón desde el primer bocado. Pasará a ser una de tus tartas favoritas. Ingredientes para 6 raciones. 200 gramos de bizcochos de soletilla. 60 gramos de mantequilla de la buena. 2 cucharadas de licor de cereza o al gusto. 250 gramos de queso mascarpone. 250 gramos de leche condensada. 3 yemas de huevo. Una tarrina de 125 gramos de moras y para esta receta he usado un molde desmoldable de 18 centímetros de diámetro. Pasos a seguir. Precalentamos el horno a 200 grados, con calor arriba y abajo o ventilador. Forra la base y las paredes del molde con papel de horno. Pon en el vaso de la Thermomix los bizcochos de soletilla y trocea 10 segundos en velocidad 4. Reserva. Derrite la mantequilla unos segundos al fuego o en el microondas. Una vez derretida, mezcla con el licor y vierte en los bizcochos de soletilla. Mezcla para que se empapen bien. Vierte la mezcla en el molde y aplana ligeramente sin aplastar en exceso con una cuchara para hacer la base de la tarta. Pon en el vaso limpio el mascarpone, la leche condensada y las 3 yemas de huevo y mezcla 30 segundos en velocidad 5. Vierte sobre la base del molde. Coloca las moras y hornea 35-40 minutos a 200 grados o hasta que la superficie esté doradita. Deja enfriar y desmolda. ¡Listo! Te vas a chupar los dedos uno a uno. Todo esto con el Mix Mix de la Thermomix. Y llega el truco de la semana. Esterilización de envases. Tenemos los tarros y las tapas que vayamos a esterilizar, 4 o 5. 800 gramos de agua, ponemos el agua en el vaso y colocamos el recipiente Varoma en su posición. Lavamos bien los tarros con agua y jabón y los colocamos en el interior del recipiente. Programamos 30 minutos, Varoma, velocidad 1. Retiramos el recipiente Varoma con cuidado de no quemarnos y dejamos que los tarros se templen un poquito antes de manipularlos. Y hasta aquí nuestro espacio, el Mix Mix de la Thermomix.
Friki Canciones, algo más que música, con Diego García. Epi, epi.
Hola, queridos oyentes, ya estamos aquí con nuestras friki canciones. Esta semana conoceremos a Ramsés Athan, un auténtico entrenador de Pokémon, un personaje muy, pero que muy personaje, y no os importe la redundancia, que nos instruirá cómo salir en nuestro día a día a cazar Pokémon como si no tendríamos otra cosa mejor que hacer con nuestras vidas. Por si alguna persona normal no sabe qué son los Pokémon, no os preocupéis, seguid así. Muéstrame tu Pokébola. Feliz semana y a disfrutar de esta friki canción.
Salgo a la calle con mi Pokédex. Soy entrenador. Atraparlos todos. Un Pokémon salvaje ha aparecido. Es Charmander. Que comience la lucha. ¡Pikachu! ¡Yo te elijo! Pikachu Impactron, Pikachu Impactron, no.
¿Qué vas a hacer, Charmander?
Pikachu Impactron, Pikachu Impactron, no.
¿Y ahora?
Pikachu Impactron, no. Pikachu Impactron,
¿qué me estás diciendo?
Muéstrame tu Pokébola, sí. Muéstrame tu Pokébola, Muéstrame tu Pokébola, sí. Atrápame, Muéstrame tu Pokébola, sí. Muéstrame tu Pokébola, Muéstrame tu pokebola.
Sí.
Atrápame. Atrápame. Buen trabajo, Pikachu. Atrapamos a Charmander. Ahora vamos a buscar a los otros pokémones. Un Pokémon salvaje ha aparecido. Es Squirtle. Que comience la lucha.
¡Pikachu! ¡Yo te elijo!
Pikachu Impactrono, Pikachu Impactrono.
Squirtle, ¿qué vas
Pikachu
a hacer?
Impactrono, Pikachu Impactrono.
Squirtle, te estás debilitando.
Pikachu Impactrono, Pikachu Impactrono.
¿Qué me estás tratando de decir?
Pikachu Impactrono, Pikachu Impactrono.
No te oigo.
Impactrono, Impactrono.
No entiendo
Impactrono,
lo que me dices.
Impactrono.
¿Qué dices?
Muéstrame tu pokebola.
Sí.
Muéstrame tu pokebola. Muéstrame tu pokebola.
Sí.
Atrápame. Atrápame. Muéstrame tu pokebola.
Sí.
Muéstrame tu pokebola. Muéstrame tu pokebola.
Sí.
Atrápame. Atrápame.
Muéstrame tu pokebola.
Sí.
Muéstrame tu pokebola.
Muéstrame tu pokebola.
Sí.
Atrápame. Atrápame.
Muéstrame tu pokebola.
Sí.
Muéstrame tu pokebola. Muéstrame tu pokebola.
Sí. Atrápame. Atrápame.
¡Vamos a atraparlos todos!
Won't you stay with me?
Este es el relato de la semana.
Just one last night.
Castigo del tiempo. Momentáneamente, el aislado cuerpo sin ventanas quedó envuelto en la penumbra a causa de una violenta variación en el voltaje. Un clic metálico se escuchó de pronto y una nube de color verdoso brilló bajo la pálida luz de una lámpara de escritorio. Roger Crankgate sonrió complacido. No tenía fuerzas para más. Su mayor invento finalmente estaba hecho. Después de días y noches de trabajo y sufrimiento, la mayor creación de la imaginación humana había tomado forma. Crankgate acababa de inventar la tan soñada máquina del tiempo. Orgulloso, contempló con deleite el pequeño artilugio lleno de cables y minúsculos botones. Era pequeño, en efecto, perfecto para ser utilizado cuando Crankgate lo dispusiera. Perfecto para cumplir todas las posibilidades que había imaginado. Podría viajar al pasado y absorber el conocimiento de las épocas y los grandes científicos. Conocería a Bohr, Einstein o el mismo Galileo. Mejor aún, viajaría al futuro y utilizaría sus conocimientos para aplastar a los hombres de ciencia modernos. Podía hacer todo lo que quisiera. Pero la ambición de Crankgate fue más allá de lo que había imaginado hasta entonces. Sus pensamientos formaron una idea ansiosa y punzante. Iría hasta el momento en que el hombre apareció en el mundo. Contemplaría a los primeros humanos y tal vez hasta podría convertirse en una figura de adoración al revelarles secretos y enseñanzas. Sí, sería un dios para ellos. El artilugio emitió un largo zumbido y dejó escapar una nube de humo amarillento por su punta en forma de espina. Estaba ansioso por ser utilizado. Al diablo el presente, Crankgate escaparía hacia el pasado y formaría su propio futuro, un futuro en el que él fuera el hombre más grande. Presionó algunos botones y su máquina quedó lista para el viaje. Antes de ello, Crankgate se dirigió hacia un destartalado escritorio y tomó un viejo y pesado revólver de calibre 45 Colt. Potencia, justo lo que requería para su expedición. No sabía con qué bestias prehistóricas podría enfrentarse. Lo mejor era ir bien preparado. Guardó el arma en un bolsillo de su blanca bata de laboratorio y tomó entre sus brazos al pequeño artilugio. Bajó un par de palancas e inmediatamente una niebla oscura y espesa cubrió sus ojos. Una náusea terrible se apoderó de él y sintió que la cabeza se desprendía de su cuello. La niebla poco a poco comenzó a disiparse y Cranket pudo ver con claridad. No se encontraba ya en su miserable cuarto de trabajo. Ante sus ojos se extendía una llanura gigantesca y solitaria. En el cielo brillaban tres soles anaranjados y una serie de arbustos completamente desconocidos poblaban el suelo fértil, hirviente de insectos negros y asquerosos. Algunas cuevas, probables refugios de bestias, podían ser observadas a lo lejos, y Cranket dirigió sus pasos hacia ellas. La fascinación inicial se había convertido en la ansiedad del descubridor. Al acercarse a una gruta y encontrarla vacía, escuchó un ruido sordo que provenía de su espalda. Giró su cuerpo y dejó escapar un grito al observar la cosa que había estado detrás de él. Un ser horrendo, semejante a un mono deforme, lo miraba detenidamente con unos ojos gigantescos y brillantes. El ser caminaba a cuatro patas, siendo estas velludas y enormes, como las de un gorila. El monstruo abrió su horrenda boca, dejando ver una hilera de dientes putrefactos y una lengua negra, mientras emitía un aullido terrible, salvaje. Cranket no esperó más. Con un movimiento rápido echó mano de su revólver y descargó un tiro contra la bestia. La detonación sonó brutalmente y el eco se encargó de repetirla. El monstruo cayó al suelo, herido fatalmente. Por un momento intentó arrastrarse por el suelo, dejando un camino de sangre verde y hedionda, pero Cranket apretó el gatillo de nuevo. La bala penetró en uno de los ojos de la bestia, destrozando su cerebro y matándolo finalmente. Todo quedó en profundo silencio después. La pequeña máquina del tiempo gritó a su manera, con un zumbido profundo y metálico. Sobresaltado, Cranket contempló con horror cómo el artilugio comenzaba a desmoronarse poco a poco. Como si un terrón de polvo deshecho por el viento se tratara, la máquina desapareció con lentitud, quedando en su lugar el vacío más completo. Por un momento Cranket quedó en shock, pero eso duró poco, puesto que no pudo evitar llorar de pánico al ver que él mismo se desintegraba. Manos, piernas, brazos. Su cuerpo se deshacía inevitablemente hasta que no quedó absolutamente nada. En la llanura silenciosa solo permanecieron los insectos, que quedaron destinados a dominar la Tierra desde ese momento. Miles de años de civilización humana se desintegraron con Roger Cranket. Con su pesado revólver 45, había matado al primer antepasado del hombre.
Estás escuchando Momentos Compartidos,
un programa realizado por los padres del taller de radio.
Porque la realidad muchas veces supera la ficción.
Y porque aunque te lo contemos, no te lo vas a creer.
Por eso, aquí y ahora, parece mentira.
Una sección que no te va a dejar indiferente.
Bienvenidos oyentes, soy Marina y hoy soy la encargada de contaros un par de noticias un tanto difíciles de creer.
¿qué puede haber de extraño en un hotel de Tokio y en una lagartija de las islas de Hawái? Si queréis saberlo, quedaros a escuchar Parece Mentira. Una lagartija, un teléfono y un sinfín de llamadas perdidas. ¿Quieres saber cómo se relacionan estas tres cosas? Os cuento esta curiosa escena en Hawái viralizada en Twitter. Clara Simeón, una veterinaria y directora de un hospital de animales marinos en el archipiélago estadounidense, recibió nueve llamadas desde un teléfono de su establecimiento. Todas las comunicaciones eran silenciosas, sin ningún indicio de quién estaba detrás. Temiendo que una foca estuviera en peligro, fue corriendo a ver qué pasaba. Pero todo estaba tranquilo y no encontró la respuesta al enigma. Sin embargo, no paraban de llamar personas que decían haber recibido varias comunicaciones perdidas del hospital veterinario. Tras quejarse a la compañía telefónica, le confirmaron que efectivamente un número considerable de llamadas habían salido de la línea, pero no supieron darle una respuesta. Podía tratarse de un error del teléfono o del software de la centralita. El servicio técnico le sugirió a la doctora que se fijara en todas las oficinas para identificar dónde se generaba el problema. Su móvil no paraba de recibir llamadas misteriosas, así anduvo oficina por oficina hasta que dio con el fantasma que estaba causando tanto revuelo. Había una lagartija sobre la pantalla táctil del teléfono, haciendo llamadas con sus pequeñas patas de lagartija. Este animalillo me llamó 15 veces, a mí y a todos en nuestra lista de llamadas recientes, dijo en Twitter. El incidente, por lo pronto, no causó mayores problemas. La veterinaria prefiere mirar el vaso medio lleno y ríe mientras cuenta que esto sirvió para que muchas personas supieran sobre la existencia de un hospital de focas. Un singular hotel abrió sus puertas el 3 de octubre cerca del aeropuerto de Haneda, en Tokio. En la recepción, al visitante le dan la bienvenida a robot dinosaurio y los cubos de basura lo siguen para mantenerlo todo limpio. En las habitaciones, los armarios planchan la ropa y los colchones son inteligentes. Se trata de un hotel de la cadena nipona ENA. Ya en la entrada, la atmósfera no puede ser más de Jurassic Park. En la recepción, te saludan dos dinosaurios robotizados y una joven humanoide uniformada. El objetivo de estos robots es ayudar a los huéspedes a registrarse rápidamente y a recibir las llaves de sus habitaciones. Todo con una tableta en la que tú mismo debes rellenar con todos tus datos y escanear el pasaporte. Aquí no te puedes fiar de los cubos de basura. Parecen de lo más normales, pero en realidad están equipados con ruedas y con cámaras para saber dónde estás. Te siguen, se abren y después de tirar algo en su interior te dan las gracias. Quienes deciden alojarse disfrutan de un teléfono móvil desde el que se puede llamar gratuitamente por todo el país, utilizar internet en la capital y, de paso, controlar la temperatura de las habitaciones. Esas habitaciones poco tienen que ver con las de un hotel convencional. En ellas, dormir como un bebé es bastante fácil. Basta con seleccionar la temperatura del colchón. En este hotel, incluso los armarios son inteligentes. En la parte de arriba, un depósito convierte el agua que hay en su interior en vapor, que desciende cuando colgamos la ropa en las perchas de más abajo. Una manera rápida y original no solo de planchar las camisas, sino también de limpiarlas y de que huelan bien en 20 minutos. Jena tiene la vista puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020. Según sus cálculos, cerca del 50% de quienes se hospeden en el hotel será extranjero. ¿No os entran ganas de viajar a Tokio hoy mismo para probar uno de estos hoteles del futuro? Espero haberos sacado una sonrisa o una cara de sorpresa. Hasta la próxima.
Preguntas y respuestas. Un espacio curioso, útil o inútil, pero sobre todo, un espacio para aprender, con la compañía de Victoria Hacha.
Hola, hola queridos oyentes, en nuestra sección de hoy vamos a viajar en el tiempo y llegaremos a la Edad Media. Haremos algunas preguntas muy curiosas con respuestas que seguro que nos enseñarán muchas cosas. Soy Victoria Hacha y esto comienza ya mismo. Como decía, viajaremos a la Edad Media. En esa época cada familia noble tenía un escudo de armas a modo de insignia. Los caballeros lo llevaban en la batalla y cuando competían en los torreones, con el fin de que pudieran ser reconocidos fácilmente.
Estos escudos se diseñaban siempre de forma similar, utilizando la misma gama de colores y dibujos básicos. Y ahora nos hacemos la pregunta, ¿cómo se diseñaba un escudo de armas? El heraldo o rey de armas elegía los colores, formas y otros diseños adecuados para la familia que iba a llevar el escudo de armas. Asimismo, se aseguraba de que el diseño fuera diferente a los demás. Tenía que ser único, claro. Cuando dos familias nobles se unían en matrimonio, la pareja podía combinar sus dos escudos de armas, con la cota de armas del novio y la de la novia a ambos lados de un nuevo escudo. Y si el heraldo elegía colores, formas y otros símbolos del escudo de armas, nos hacemos la pregunta, ¿qué significado tenían los símbolos heráldicos? Muchos de los elementos usados en la heráldica tenían significados especiales. Diseños tales como la barra diagonal cruzada, que mostraba que los padres del portador no estaban casados. Esto era importante en la Edad Media, ya que un hijo ilegítimo no podía heredar ni el título ni las tierras del padre. O si tenía un lambel, eso significaba que el portador era el primogénito y su padre todavía vivía. Ya sabemos algún significado de esos símbolos, pero ahora nos hacemos otra pregunta. ¿Qué eran los soportes? Los soportes eran una pareja de figuras que, situadas a cada lado del escudo de armas, lo sostenían entre sus patas. Estas figuras solían ser bestias, como leones o antílopes, o animales mitológicos, como unicornios o grifos. Los soportes no solían aparecer en la cota del caballero, pero sí se incluían en el escudo de armas completo. Y hoy, nuestra despedida es desde la Edad Media, así que hasta aquí nuestras preguntas y respuestas. Esto es lo que hemos aprendido hoy sobre la heráldica. Hasta la próxima, queridos oyentes.
Sabiduría popular. Sección de expresiones que nacen de la gente corriente, del habla popular, y es el pueblo el que las mantiene vivas. ¿De dónde vienen? ¿Qué expresan? ¿Cuándo las decimos? En esta sección te lo aclaramos con Sofía Sáez.
Hola, queridos oyentes, soy Sofía y hoy en la sección Sabiduría popular quiero hablaros de los siguientes refranes. El primero, el que quiera peces, que se moje el culo. Como en otros muchos casos, el refranero español señala que para lograr alguna cosa en la vida es necesario el trabajo y el sacrificio, y que la felicidad solo se alcanza con trabajo y esfuerzo. En ocasiones, con este refrán, se reprende al que pretende obtener un beneficio sin incomodidades ni esfuerzo. Así les ocurrió a aquellos dos pescadores. Uno, diligente y trabajador, se metía en el agua con la caña y llenaba su cesta. El otro, perezoso y friolero, permanecía en la orilla. Acabada la jornada, el pescador holgazán quiso compartir las truchas, pero su compañero le dijo: «¡Ea, amigo! Yo he tenido que pasar frío y humedad, y tú has estado en la ribera tomando el sol. ¿Y ahora quieres que te dé mis truchas? Quien quiera peces, que se moje el culo». El segundo refrán es: estando el hombre ocioso, se metió a chismoso, que por aquí se suele decir, cuando el diablo no tiene qué hacer, con el rabo mata moscas.
Estando el hombre ocioso, se metió a chismoso. Recomienda que las personas estén siempre ocupadas, porque el ocio y la holgazanería nos llevan a ser charlatanes. Y cuando los hombres no tienen qué hacer, se ocupan de los demás, criticándolos y buscando los defectos que deberían vigilar en sí mismos. En algunos lugares se dice, estando el diablo ocioso, se metió a chismoso, dando a entender que las habladurías y los rumores son propios de gentes malvadas, envidiosas y enredadoras. Y para terminar, uno gracioso de escuchar que dice, eres guapo y eres rico, ¿qué más quieres, Federico? La sabiduría popular reprende a los que lamentan su suerte y siempre se quejan, aunque tengan fortuna y salud. Ello nos recuerda que siempre hay personas más desgraciadas y que no es justo quejarse ante otros que sufren más. Como veis, la sabiduría popular toca todos los palos. Siempre hay un refrán para cada situación. Recibir un fuerte abrazo, pasar buen verano y hasta nuestro próximo encuentro.
Amigos y amigas, hasta aquí ha llegado nuestro programa por hoy. Si ha sido de tu agrado, si te ha entretenido, si te ha arrancado una sonrisa, si lo has pasado bien en definitiva, ya sabes que tienes una nueva cita dentro de 7 días, a esta misma hora, bueno, una hora antes. Y en este mismo punto del dial nos reencontraremos, si tú quieres, como siempre digo, para volverte a sorprender con otras secciones muchas y variadas y con nuevas voces. Aquí en este espacio llamado Momentos Compartidos. Ya has visto que hoy hemos tenido de todo. Hemos hablado de esa friki canción de Ramsés Hatem, hemos recordado la figura de Torre Bruno, hemos hablado también de ese festival de Eurovisión, ese Made in Spain, hemos tenido recetas en el mix de la Thermomix y muchas más cosas, como nuestra nueva sección de esta temporada Parece Mentira. Así que nada, me despido de todos vosotros, hasta el próximo programa, que paséis una feliz semana. Ya lo he dicho, dentro de 7 días, si vosotros queréis, nos reencontramos aquí para más y mejor. Un beso.